hasta las 19 hacemos la periferia. Comunicación organizada.
Hoy en la Cámara de Diputados, a través de las comisiones, empezaron a discutir los distintos proyectos que hablan de la baja de la carga horaria en el ámbito laboral. Y esto implica, de alguna manera, pensar en nuevas realidades. Y estas realidades están atravesadas también por lo que se conoce como la Cuarta Revolución Industrial. Bueno, vamos a ver qué impacto tiene esto en la baja de carga horaria y qué tan posible es llevarlo a la práctica en esta actual coyuntura de la República Argentina. Por eso le damos la bienvenida a la periferia al secretario general de la Unión Informática, Ignacio Lonsieme. Ignacio, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te saluda. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás? Gracias por el llamado.
Gracias a vos por atendernos, Ignacio. Bueno, ¿cómo están viendo esto que empieza a discutirse en el Congreso Nacional en torno a la posibilidad de bajar las horas de trabajo, teniendo en cuenta también el contexto general, pero también algunas particularidades, ¿no?
Bueno, nosotros lo recibimos muy bien, por supuesto. De hecho, hace un par de días lo estábamos debatiendo con los miembros de la comisión mismo, empezar a mencionar este debate que se está dando en distintos países del mundo, ¿no? Uh-huh. Y creo que siempre es oportuno tratar los temas de los derechos laborales con una lógica propositiva y progresiva, ¿no es cierto? Una progresividad de los derechos que se tiene que sostener, al contrario de muchos discursos que venimos escuchando, que por supuesto todos los países a los que se les llaman modernos están discutiendo esta cuestión o ya la están implementando, ¿no? Por lo cual me parece muy bueno, y nosotros venimos discutiéndolo, y en nuestro sector, de hecho, debido a, como mencionabas en el inicio, la Cuarta Revolución Industrial y el advenimiento de distintas tecnologías que han modificado, que están modificando y van a seguir modificando las relaciones laborales, me parece muy bueno debatirlo, porque nuestro sector de por sí ya, de alguna manera, ya se viene llevando adelante de esa manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, que pase a estar legislado y que se esté debatiendo, me parece muy, muy oportuno.
Precisamente, ¿cuál crees que es el impacto tecnológico en términos positivos para que estas propuestas puedan llevarse adelante? Porque hay un debate también en torno a ello, por ejemplo, lo que tiene que ver con el teletrabajo, ¿no? Esta posibilidad de trabajar a distancia, y se discute si esto implica mayor carga horaria en el trabajo o implica menor carga horaria en el trabajo. Tiene que ver con la conectividad, con la posibilidad de estar desconectado. Bueno, hay distintas variables, pero ahí tenemos un impacto. Pero por el otro lado también están el capitalismo de plataforma, con el cual, sobre el cual hemos hablado alguna vez con vos, y su impacto también en el sistema de precarización laboral. Bueno, ¿cómo podemos abordar esta temática desde una mirada, como decís vos, propositiva, pero que también preserve los derechos laborales?
Sí, bueno, ahí permitime, Gustavo, bueno, para nosotros el código, el lenguaje es fundamental. Uh-huh. Y en el debate mismo de la ley de teletrabajo, yo planteaba que no tener cuidado, digamos, con decir, bueno, que está en discusión el tema de la jornada laboral y el tiempo de la jornada laboral. No está en discusión, digamos, ¿no? En su momento, claramente, las 8 horas, hoy uh-huh. está discutiendo si tiene que pasar a 6. Uh-huh. En todo caso, lo que estamos discutiendo es qué empleador se excede en cumplir la normativa, ¿no es cierto?
Está bien
digamos, sí, digo, digo en el sentido de propositivo de aclarar esa cuestión, porque nosotros con el teletrabajo esa cuestión la vivimos hace mucho tiempo, muchos años antes que la pandemia. Uh-huh. Y el teletrabajo en sí, o el trabajo remoto, existe hace décadas, no por supuesto de forma masiva, pero sí ya se controlaban algunos procesos de a distancia, digamos, y Lo que sí sucede por ahí es que en algunas actividades o profesiones o roles te hace más laxo el momento en el cual uno efectivamente está prestando tareas, ¿no? Uh-huh. Y da lugar a la posibilidad de administrar los horarios, ¿sí? Propios. Para lo cual eso, como eso sí, ahí coincidimos en que, digamos, da lugar a que haya un exceso de demanda por parte del empleador. Y que uno mismo a veces no sepa ponerse los límites, ¿no?
Claro.
Porque esto es una cuestión que nosotros hemos planteado, bueno, en el debate de teletrabajo lo planteé, y también en la discusión con los empresarios, y ellos mismos con el tiempo también han entendido que hay una cuestión de formar en la cultura de cómo manejar los tiempos propios. Uh-huh. Porque después tenés un trabajador o una trabajadora que está quemada, como se dice, el síndrome de burnout.
Claro.
Que eso no tiene vuelta atrás, porque cuando la cabeza, y lamentablemente le sucedió mucho a los compañeros docentes en su momento en la pandemia, que yo decía medio en broma, pero es en serio, las veces que he hablado con compañeros de docencia, que bueno, empezaron a hacer dar clases de manera remota por Zoom con una máquina que por ahí no tenía una capacidad de procesamiento buena, y en una silla de pino, ¿entendés? Uh-huh. sin ergonomía y sin ningún tipo de cuidado en ese sentido. Entonces, bueno, nos fuimos un poco, pero me parece que esta cuestión de debatir la jornada está muy bien, y veremos acercar también nuestras ideas a lo que se está debatiendo, ¿no? Uh-huh.
Por otro lado, te quiero llevar a otro plano, porque se empieza a hablar desde algunos analistas sociales de lo que se empieza a reconocer como colonialismo de datos. Si estás familiarizado con este término, ¿qué opinión te merece al respecto? Porque da la sensación que allí también se aplica lo que algunos sectores reaccionarios quieren aplicar en la Argentina, como sistema análogo, ¿no? La revolución tecnológica, de alguna manera, les da lugar en el ámbito de lo que representa, por ejemplo, Internet, la posibilidad de tener esta idea de libre mercado, ¿no? Donde no hay regulaciones y donde el mercado manda. ¿Qué visión están teniendo al respecto sobre algo que empieza a instalarse con fuerza en la discusión política también, en términos generales?
Bueno, no, te soy franco, nunca no había escuchado el término, pero entiendo, digamos, me hago una idea de hacia dónde apunta, uh-huh. que tiene que ver con la, digamos, la apropiación de información y de datos. Exacto. De manera transnacional, digamos, ya sea de datos personales, datos comerciales, datos de todo tipo, que sí, en la Argentina tenemos aparte un gran déficit en lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Durante este año y el pasado han habido numerosos incidentes muy graves en distintos organismos del Estado. Uh-huh. que bueno, es para realmente tomar nota y prestar atención. Y la ciberseguridad es una cuestión cada vez que toma cada vez más preponderancia, ¿no? Porque todo lo que esté conectado es vulnerable, y sin duda que hay que trabajar fuertemente en, te lo contrapongo, digamos, con otro término, que es soberanía tecnológica, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Justamente, de hecho, en el comercio también, no solamente en la cuestión de defensa o en la cuestión de los datos personales, sino también en la cuestión del comercio. También, de a poco, ayer con gusto, en un seminario que organizó la Secretaría de Economía y Conocimiento, muy interesante, he escuchado a incluso a ministros de Economía de distintas provincias hablar de que hay que pensar en desarrollos propios nacionales en lo que tiene que ver con la digitalización del Estado, con los proyectos de economía de conocimiento orientados hacia las industrias y las economías regionales, porque si no, se importa todo, se copia, y como todos los modelos que se copian, algunas cosas las podremos tomar, pero otras no. Entonces, mejor para eso desarrollemos cosas propias, cuestiones de proyectos propios que van a estar más ayornados a nuestra cultura, un montón de cuestiones más. Y por supuesto, sí, el tema de los datos y el tema, bueno, ya hace mucho tiempo, ¿no? El tema de la información siempre fue es poder, y hoy más que nunca, cada vez más, y tenemos que cuidarlos. Bueno, el tema de la economía de plataforma está muy vinculado con ese tema, la cuestión de los datos y cómo se explotan los datos para que en definitiva los generamos los usuarios mismos, ¿no?
Sí, finaliza, por favor.
No, eso, estaba cerrando con eso.
Al escucharte, uno piensa que, bueno, el impacto tecnológico genera nuevas realidades. ¿Hay nuevos paradigmas cognitivos? ¿Hay nuevos paradigmas de cómo nos apropiamos y producimos conocimiento a partir del uso de la tecnología? Y a veces este paradigma queda monopolizado por empresas que se encargan de precisamente de esto, de buscar dentro del libre mercado de la tecnología monopolizar también el paradigma cognitivo.
No duda. Me parece que son cuestiones que lamentablemente por ahí la comunidad se va percatando de manera más lenta de lo que fuera deseable, ¿no? Pero sí, a ver, el mercado, digamos, los capitales tienden a concentrarse de manera natural, no porque sean malos de por sí, o digamos, una cuestión que está más allá de ellos mismos, digamos, ¿no? Las grandes empresas tienden a incluso acá en Argentina, a tomar otros proyectos más chicos, y a veces, muy pocas veces, o son contadas las veces en las que trabajan de manera a la par, digamos, de la misma manera, ¿no? Entonces, es un tema grave en la Argentina, que se da no solamente en el ámbito tecnológico. Bueno, hoy en este momento, hace algunas semanas, la Corte Suprema de Estados Unidos empezó una demanda contra Google por la concentración de los datos y lo que tiene que ver con las búsquedas, ¿no? Porque concentran el 90% de las búsquedas en Estados Unidos. Acá el porcentaje es mayor, tengo entendido, incluso más del 90%, con lo cual claramente ahí estamos hablando ya no de un oligopolio, sino de un monopolio, ¿no? Uh-huh. Y tomando, salto un poquito el tema, retomando un poco lo que comentaste con los mismos datos, sí, hay sectores que plantean incluso, bueno, que con el solucionismo tecnológico y las criptomonedas, ¿no? Uh-huh. Que ya, digamos, las fronteras entre países no tienen ningún sentido. Hay muchos planteos que van en ese sentido. Bueno, nosotros tenemos que tomar, saber discernir y distinguir qué es lo bueno de la tecnología y qué es lo que no. Uh-huh. Mirá, yo te voy a contar un ejemplo propio.
Sí.
que estoy apuntando ya directamente a, no sé si... Si viste o vieron, vio la audiencia, que Nokia volvió a sacar un modelo similar al Nokia 1100. Uh-huh. Y lo están comprando mucho para cortar con los smartphones, porque tiene mucho contenido. Yo lo tengo muy seleccionado, ¿no? Muy específico lo que consumo en cuestión de contenido. Pero aún así, te capta. Digamos, ¿no? O sea, hizo termina siendo insalubre, o sea, es inevitablemente termina siendo insalubre. Entonces, me parece que de a poco también las personas mismas vamos a ir viendo qué es lo que nos sirve, qué es lo que no. Por eso es bueno y está vinculado con este debate de la jornada laboral, que mal que les pese a algunos, la vida no está hecha solamente para trabajar, ¿no? Claro. Hay que tener tiempo de esparcimiento, para estar con la familia, formarse, y está en la Constitución Nacional. Entonces, cuando estos personajes salen a decir que hay que modificar no sé qué, cuántas cosas, porque la libertad, bueno, van a tener que modificar la Constitución, van a tener que plantear una reforma constitucional, digamos, ¿no? Para llevar adelante todo lo que están planteando, y estoy seguro que no hay ni un 10% de los argentinos y las argentinas estarían de acuerdo con modificar las cosas que estos plantean. Así que me parece que está bueno que están varias cosas vinculadas, ¿no? con ese tema.
Este debate obviamente abre puertas, ¿no? para interpelar socialmente también al mundo del trabajo. Ignacio, te hago las últimas dos. ¿Hay en el mercado laboral tecnológico, hay lugar para todos? Digo, porque está, por ejemplo, el plan Argentina Programa, ¿no? Que forma y capacita a pibes y a pibas para poder entrar al mercado laboral tecnológico. ¿Qué pudieron observar sobre este programa? ¿Cómo ha funcionado? Si se amplía el lugar para que esta nueva fuerza laboral pueda integrarse, o solo se queda en el curso?
No, es muy bueno eso. Nosotros la iniciativa Argentina Programa la acompañamos incluso con compañeros y compañeras afiliados nuestros que dan clases, así que con profesores, desafío muy importante para lo que es la formación profesional en nuestro sector, porque están muy demandados. Y te puedo contar, para hablar de experiencias propias, nosotros mismos estamos dando cursos de formación profesional en distintas áreas de nuestra actividad, y no tengas duda que hay mucha avidez, mucha demanda por hacer estos cursos. Hay lugar en el sector y se van a ampliar los puestos de trabajo, porque no solamente se hace mucho hincapié en la necesidad de programadores y de gente que escriba código, pero no hace falta solamente eso. Hacen falta un montón de oficios más, un montón de... Y cada más, de hecho, ayer lo hablábamos también en este seminario, que lo vuelvo a nombrar porque estuvo muy bueno, que cada vez va a ser más necesario el abordaje multidisciplinario de los desafíos que tenemos como comunidad en la economía y en todos los ámbitos de la vida, porque la tecnología no es solamente una aplicación, la tecnología es la privacidad de los datos, la tecnología es saber cómo manejar esos datos, esa información que muchas veces es sensible, y la información se tiene que estructurar bien, tiene que ser bien manejada y protegida para que realmente se le pueda extraer todo la potencialidad que tiene para la humanidad, ¿no? Ahora, ese es el debate, ¿no? ¿Hacia dónde orientamos la formación profesional y hacia dónde orientamos la tecnología? Porque la tecnología la maneja el ser humano y siempre la maneja el ser humano. Entonces, esto es un desafío muy grande para nosotros, y creo que para el sindicalismo en general también, por las modificaciones que está generando y va a generar en el mundo del trabajo. Sin duda que habrá que plantearse cosas nuevas y otras que no tanto. O sea, otras cuestiones hay que sostener, como por ahí los institutos de derecho del trabajo fundamentales, que bueno, podrán tener otra forma de aplicación, pero en el fondo el espíritu es el mismo. Se tiene que mantener esto de plantear de que todo nuevo, todo moderno. Cuando fue la revolución industrial pasó lo mismo. Y hay un montón de cosas que siguen igual.
Ignacio, queda muchísimo para hablar sobre el tema, porque la verdad que es atrapante y da para seguir conociendo, ¿no? Quedará pendiente para una próxima entrevista, se nos fue acabando el tiempo, pero ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con vos. Así que te agradecemos y queda abierta la convocatoria para una próxima charla.
Claro, gracias, buenas preguntas. Un saludo a todos.
Abrazo grande, que sigas bien. Así escuchábamos al secretario general de la Unión Informática, Ignacio Lonsieme, aquí en La Periferia, dando cuenta de la reducción de la jornada laboral y el impacto tecnológico en el mundo del trabajo.
Derecho laboral y relaciones laborales, Estudio Martínez Chas, 11-6630-9300. 11-2585-0476. Estudio Martínez Chas. El pensamiento nacional y latinoamericano se expresa en www.relatsargentina.com.